Cuatro conductores, un invitado. Poco por agregar, mucho por escuchar. Llega a Jarana, la entrevista central.
Y es un placer recibir en esta noche de Jarana a la periodista Patricia Madrid. Bienvenida, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, chiquilines? Buenas noches.
Buenas noches para ti. La verdad es un placer tenerte en este programa de esta noche porque todos los días cambiamos de temática. Hoy justo hablamos de bares y vos estás en la tele en uno que tiene mucha polémica, pero también mucho éxito. Y quería arrancar por ahí, Patricia, porque programas de debate hay muchos, pero ¿cuál es el diferencial de polémica en el bar que lo hace tan exitoso?
Y creo que los componentes. Creo que somos un buen mix. Tenemos un poco de todo, somos de distintas generaciones y tenemos también visiones del mundo y de la actualidad y la realidad nacional distinta. Entonces creo que por ahí se hace un mix bien interesante y también los temas que tratamos, porque teníamos un perfil hasta que llegó la pandemia de COVID-19 a Uruguay y pasamos a ser a partir del 13 de marzo dos veces a la semana, un programa ya no solo de entretenimiento, que manejaba temas de actualidad, sino también bastante informativo para la gente que por ahí no está todo el tiempo colgada en los noticieros o en los programas periodísticos. Entonces, me parece que pasó a cumplir otra función. Creo que es un mix de todo un poco esto que les decía.
Patricia, y este aspecto tuyo de ser como frontal, digamos, ¿ha tenido algún costo en tu carrera periodística?
No, más de algún malestar por parte de algún entrevistado. Yo no creo, no sé si me definiría como frontal. A ver, soy frontal en mi vida en general, y me parece que los periodistas tenemos que hablar bastante claro, por ahí puede gustar o no, o puede caer simpático o no, pero creo que al fin de cuentas quien está del otro lado escuchando, mirando, lo que está pretendiendo es de alguna forma que tú seas directo, claro, y preguntes lo que hay que preguntar, no siendo voltero o no tratando de hacer una moña que al fin de cuentas no se entiende nada, ¿no? Tenés que hablar y tratar de encontrar la respuesta que también del otro lado el público está procurando saber. No sé si, ya te digo, no sé si frontal es lo que más me define. Entiendo que por ahí se puede interpretar así. No sé a qué le dirías frontal, en qué actitudes me ves frontal.
No, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el programa justo que estamos hablando de polémica en el bar, cada día que sale el programa, sos tendencia en Twitter y todo el mundo como que habla de tus participaciones y de cómo sos a la hora de hablar y de enfrentar también a las personas que van de invitados.
Bueno, creo que tal vez lo que pasa que en Uruguay estamos acostumbrados o veníamos acostumbrados de muchos años de un periodismo tal vez más cordial, más formal, y pasamos a un periodismo también mucho más coloquial y de un periodismo más cuestionador. Creo que también es propio de la edad y de cómo uno se va formando y también del no sé si carácter, pero sí personalidad. Yo creo que se puede preguntar cualquier cosa. Del otro lado te pueden contestar, no, y tú tenés que estar presente, tener claro de que te pueden contestar o no, pero que se puede preguntar cualquier cosa. Y lo que se puede preguntar, se tiene que preguntar siempre con respeto, sin saltar ¿no? a las buenas normas de la convivencia y a la cordialidad, pero sí se puede ser duro y frontal, y en ese sentido sí te acepta el frontal. Yo pregunto lo que tengo ganas de preguntar y no tengo vergüenza. A veces me ha pasado de que sí me doy cuenta de que hay periodistas que han tenido vergüenza de preguntar algo, ¿viste? Por no hacer sentir incómodo al entrevistado o por incluso no sentirse incómodos ellos mismos con determinados temas. Yo creo que cualquier tema es válido.
Ahora, Patricia, ¿qué tan desarrollado sentís que está el periodismo de investigación en el Uruguay?
Lamentablemente muy poco. El periodismo de investigación es caro. No porque, a ver, porque se tenga que pagar por la información, ¿no? Que es lo primero que uno podría eventualmente pensar, o alguien que no conoce el medio y cómo funciona podría deducir. Porque el tema es que hay que dedicarle recursos humanos y tiempo, y si uno le dedica uno, dos, tres o cuatro periodistas a hacer investigaciones a largo plazo, que no se tengan que publicar todos los días, los medios tienen que salir todos los días. Los diarios se tienen que escribir a diario, y los programas de radio se tienen que hacer también todos los días, y es muy difícil que los periodistas podamos cubrir todo, coyuntura y lo que pasa, y es necesario que la gente se entere, pero a su vez despegar periodistas para que puedan trabajar temas en profundidad. Entonces, el periodismo de investigación es carísimo, en cuanto a que capaz que tenés que destinar, como pasa en otros países, un equipo de 3-4 periodistas a 6 meses a investigar determinado tema. Acá eso no pasa, no es la norma. Acá hay excepciones y se dan muy de vez en cuando. Por ahí se identifica más el periodismo de investigación acá a proyectos que son más a corto plazo, de investigaciones más cortas, pero no hay investigaciones de largo aliento. Habitualmente las investigaciones de largo aliento que hemos visto en los últimos años acá se han plasmado en libros. El de Liliana Ruggiero y el que escribimos juntas, vinculado con el caso Sendic, que ya fue una investigación de año y medio. Mario Rosola investigando temas como la vida de Fernández Huidobro, ahora el PIT-CNT recientemente, un Leonardo Babar que ha investigado mucho de la época de la dictadura, ¿no? Y la relación de los militares con los tupamaros, en fin, diversos temas ha investigado Leo, pero casi todo se plasman en libros, porque lo cierto es que los medios de comunicación no pagan ese tipo de periodismo. Tampoco lo pagan los libros, uno lo hace más por amor tal vez a el oficio y por el gusto propio y personal de sacar un libro que porque a uno le reditúe económicamente.
Patricia, recién mencionabas el caso Sendic y el libro que hiciste con Viviana Ruggiero, que es La carrera del hijo pródigo. ¿Crees que Sendic, a partir de todo lo que se vivió, de su renuncia después a la vicepresidencia, hoy en día es un cadáver político?
Bueno, en política, viste que siempre hay una frase que creo que es el expresidente Julio María Sanguinetti, que dijo que en política no hay muertos, sino que hay heridos de gravedad. La verdad que es una incógnita lo que va a ocurrir eventualmente con Sendic. Hoy en día no parece poder reinstalarse en el Frente Amplio, más allá de que ha tenido las intenciones de seguir con su militancia de forma más lateral, tal vez, pero no le han dado cabida. Yo creo que hoy en día no se podría aventurar de que Sendic va a poder volver a tener una carrera política con buenas perspectivas. Podrá seguir tal vez militando por lo bajo, pero van a tener que pasar unos cuantos años, me parece, para que pueda volver a, en todo caso, a retomar algo que lo lleve a algún lugar de preponderancia dentro del Frente Amplio.
Patricia, a nivel acceso a la información o el trato mismo a los periodistas, ¿vos notás alguna diferencia entre el gobierno anterior del Frente Amplio y el actual gobierno?
No, son todos iguales.
¿Sí?
cuando te tienen que trancar, te trancan. Y es así, la dinámica es correcta, en tanto quienes están en el poder habitualmente van a procurar que las cosas más incómodas o que les resulten más urticantes no se conozcan, y los periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo, y es poner un poco de luz sobre aquello que tiene, ¿no?, más oscuridad. Y va por ahí, y pasa con esta administración, pasó con la última de Tabaré, al igual que lo de Mujica, la primera del Frente, y hasta ahí voy yo, porque ahí fue cuando empecé a trabajar en periodismo, pero anteriormente tengo los cuentos y los relatos de los periodistas que ya llevan muchos más años en el ruedo, y era exactamente igual. En verdad, de quienes están en los principales lugares, tienen cosas, o hay cosas que prefieren manejar sus propios tiempos, que hay cosas que prefieren, y negociaciones que no se manejan públicamente, información, en fin. Nuestra tarea es la misma de siempre, es procurar que la información que pueda resultar interesante y necesaria para el público se conozca, y va a pasar con todos los que pasó, con todos los que ya han pasado, y va a seguir pasando. Es inherente a esto.
Patricia, te lo pregunto como mujer y también como periodista, ¿qué tolerás menos hoy en día en tu vida? ¿La hipocresía política, el machismo en la sociedad o la autocensura periodística?
Creo que las primeras dos van a la par. No creo que haya una autocensura periodística, la verdad. En el tercer lugar, esa yo la verdad que no la visualizo.
¿No pasan los medios?
No es mi caso, la verdad que no es mi caso, y no me consta de colegas que se estén autocensurando. Que puede haber existido o puede haber casos que obviamente que queden en la interna, ¿viste? Y en la chica de cada medio, bueno... Pero grandes casos así como que vos digas de preocupación masiva, yo no lo he visualizado, y hablo con muchos colegas y no me da la sensación de que estemos en ese panorama acá en Uruguay. La hipocresía de los políticos, bueno, es pan nuestro de cada día, también por suerte son los menos, o sea, no es que el político en general en Uruguay hace la tarea que hace porque realmente quiere entregarse al servicio público. Lo que pasa es que lamentablemente en los últimos años el sistema político en sí ha tenido algunas fallas, y esas fallas a veces se han sabido contener, otras veces no, pero de alguna forma también empaña el muy buen trabajo que hacen otros cientos de miles de personas que permiten y sostienen la institucionalidad a diario. Yo creo que el sistema político hay que defenderlo como sociedad y como ciudadanía, ¿no? Este sistema que tenemos es el mejor que podemos tener, o hasta ahora es el mejor que se ha encontrado en el mundo, y es esta democracia y esta república que hoy en día somos. Respecto al primer punto, lo del machismo ya es un poco más complejo, y ahí te diría que para mí es el más preocupante.
Patricia, vamos a poner en juego la frontalidad de la que estuvimos conversando, la sinceridad, con un juego que se llama Contra las Cuerdas. Lo presentamos así y ya te contamos de qué trata.
Dale.
En el ring de Jarana, la campana no suena y vuelan las preguntas. Un gancho de izquierda, otro de derecha y el último al centro. Empieza Contra las Cuerdas, un juego hecho para noquear.
Vamos a ver si podemos noquearte en esta noche de
¿qué
Jarana?
Presión, la presentación.
Sí, son tres situaciones hipotéticas y vamos a...
No, tranquila.
A Patricia no noquea a nadie.
Por eso, vamos a plantear esas situaciones hipotéticas y bueno, tenés que elegir una y argumentar por qué. Anita, empieza.
Dale.
Patricia, ¿con cuál de estos escenarios tomarías la decisión de irte del país? Y son dos opciones. ¿Con un gobierno de cabildo abierto en el que aplique su último programa de gobierno de forma literal, o con la cantidad de casos positivos y el nivel de contagio de coronavirus de Brasil o Argentina?
La B, la segunda.
Bien. Con casos de positivos de coronavirus como la situación de Brasil o Argentina, Patricia se iría del país.
Sí, me tomo el primer Iberia y me voy para... pego destino Madrid y de ahí vemos a ver a dónde sigo.
Bueno, vamos con la segunda entonces. Si tuvieras que eliminar uno de los siguientes medios de información, ¿cuál elegirías? ¿El Bocón, Caras y Caretas o Twitter?
No me gusta la censura, Wilches, la verdad. Yo creo que nuestra riqueza como país precisamente radica ahí en la pluralidad de miradas. Creo que lo que erradicaría sería la violencia que hoy tenemos en Twitter. La verdad que hay gente que es muy hiriente con otra. Y eso no me está gustando nada, porque los medios de comunicación, al fin de cuentas, son empresas privadas que tienen una mirada y el público puede elegir si comprarlo o no. Lamentablemente, en Twitter es un medio gratuito que cualquiera tiene acceso, y por ahí uno entra inocentemente con el objetivo de informarse o de divulgar algo que es de su interés. Y por el simple hecho de expresarse, recibe insultos, así que Achicaría un poco ahí con la agresividad en redes sociales, la verdad.
Abro un paréntesis antes de la última situación. ¿Por qué crees que pasa eso, Patricia, el tema de la violencia? ¿Es un tema social que estamos viviendo o es personal?
Y creo que, la verdad, creo que es un micromundo Twitter que de alguna forma traslada muchas de las frustraciones que los uruguayos tienen y de su incapacidad para manejarlas. Y lo vuelcan así, porque ese enojo, esa bronca contenida, por algún lado tiene que irse, ¿no? Hay quienes lamentablemente golpean a un familiar, y lo vemos a diario, ¿no? Y nos enteramos lamentablemente de los casos de femicidio, de violencia contra los niños, de violencia contra los ancianos, a diario. Pero creo que como paso previo a esa violencia que se ejecuta de forma física, está esa violencia verbal que, como no podés gritarla a hoy en día porque las canchas están cerradas, ¿no? Hay muchos que lo gritan en la cancha y hay otros que lo gritan en Twitter, ¿no? Es la cuestión del no mediar, del no pensar y el escupir lo primero que a uno le genera determinado hecho, determinado episodio. Creo que lo que nos falta, cada vez hemos perdido más, es la capacidad de pensar de forma tranquila, de tomarnos unos minutos y decir, bueno, pero yo a esta persona o este hecho, ¿lo calificaría así o le gritaría esto a esta persona en la cara si me la encuentro? Yo creo que si mediara un poco la racionalidad en vez de tanta emoción, creo que cambiaría. Pero también entiendo que estamos viviendo así como en un mundo demasiado rápido y la gente siente y tiene la necesidad de marcar posición, de marcar opinión y de fijar su postura de forma inmediata, y eso lleva a no pensar.
Bien.
Y muchas veces es de no pensar conlleva todo lo anterior, ¿no?
Vamos con la última situación para Patricia Madrid. Te dan la posibilidad de encabezar un programa periodístico con mucho debate en el que vas a trabajar con un conductor con quien deberías opinar y trabajar a la par. ¿A quién de los siguientes colegas descartarías? ¿Alberto Sonsol, Nacho Álvarez u Orlando Pettinati?
¿Con quién? No.
¿A quién descartaría?
Esa es la única condición que te ponen en esta situación hipotética.
Uno que no.
Ah, bueno, al Peti lo quiero mucho, o sea que lo descartaría él, creo, pero porque no lo veo. Creo que me reiría todo el tiempo con el Peti, no absolutamente nada.
Muy bien.
¿Con qué cancha
bien
que salió también, eh?
Sí, la sacó muy bien.
Nos llegó un mensajito para ti, Vivi, acá.
Sí, mira, nos llegó un mensaje de acá de Diego Sodondo, acá el gerente de la radio, que dice que pidió que te tratáramos bien y que, bueno, que después de que todo este programa queremos saber si cuándo se viene el pase del año universal de Patricia Madrid.
Sorondo tiene la rapidez para los negocios. Sorondo, primero tenés que pagar una comida, un algo, dice, y después podemos hablar de negocios.
Nos debe una a nosotros, así que ponete en la fila, Patricia. Abrazo grande, muchas gracias por estos minutos en Jarana.
Un gustazo, la verdad. Me encantó, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Siempre es un placer hablar con colegas, participar de espacios de otros medios de comunicación, así que desde aquí muchísimas gracias y un beso para ustedes y para todos sus oyentes.